cambiamos de tema para ocuparnos de un tema que no está hoy estrictamente en la agenda política, pero que va a estar, y es una asignatura pendiente. Esta semana el diario El Observador informó que el Poder Ejecutivo tiene estudio un proyecto de ley que legaliza la actividad de las radios comunitarias. Esta iniciativa es redactada por el gobierno en consulta con la USEC, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación. En Uruguay operan en forma ilegal 18 medios de estas características que se encuentran agrupados en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Transmiten en algunos barrios y en general tienen un alcance bastante corto. En principio, claro, su actividad no está permitida porque no hicieron los trámites correspondientes, no recibieron las autorizaciones del caso.
Yo tuve un programa en la red pirata.
¿Acá?
En Lovaina.
No había radio pirata.
Sí,
la gente de las radios comunitarias se enoja cuando le dicen radio pirata, porque ellos sostienen que citan el pacto de San José de Costa Rica que establece que la transmisión a través de la onda del aire es patrimonio de la humanidad, señor Luciano Álvarez.
En la cocina, un apartamento de frente. Por si venía la cana.
¿Quién estaba robando? Porque el pirata, por definición, es el que roba algo.
En realidad, lo que había. El programa que teníamos lo tenemos con nada menos que con una figura mítica que era Carlitos Martínez.
Ajá. Bueno, Luciano Álvarez está hablando de su época de estudiante en la Universidad de Lovaina, cuando se doctoró en comunicaciones, justamente, y está mencionando a Carlos Martins, que es todo un nombre de la radio uruguaya, un disc jockey, como se decía en aquellas épocas, ¿no?
Carlitos y yo íbamos y abríamos la radio, entrábamos a la radio, la abríamos, conectábamos, primero íbamos al frente, conectábamos el transmisor, abríamos la transmisión y hacíamos el programa. De Pepe y San Enrique.
Era una FM
de 6 kilómetros y nada más tenías que tener un cuidado muy muy grande porque si te pasabas de rosca entrabas en tercería con la OTAN y entonces ahí venía la OTAN y ya no valía. Pero lo interesante que explica un poco ese movimiento en ese momento es que en realidad había dos tendencias muy fuertes que no es el caso uruguayo. Había una tendencia, los que nos llamábamos las radios libres, y las llamadas radios libres. O sea, en un sistema de comunicación muy restringido, básicamente con emisoras estatales, en realidad los que generaban todo el movimiento de radios clandestinas, de clandestinas o como quieras llamarle, se dividían en dos grandes grupos. Aquellos que querían tener radios comunitarias, y que querían ser expresiones de localidades, con radio pequeña, y los que querían, detrás de ese movimiento, querían abrir el espectro para las radios comerciales. Era una gran movida del Partido Liberal en ese momento, y al final lo que terminó imponiéndose es que la apertura favoreció francamente al sector comercial. Lo que se generó fue un quiebre del monopolio y una gran apertura. Eso fue en
estás hablando del modelo europeo.
Pero que
sería distinto de acá, ¿no?
El de acá tiene algunos componentes, por los que yo estaba viendo leyendo, parecido a lo que allá se llamó en ese momento las radios libres, no, que son radios de
circulación.
Yo creo que lo primero que hay que hacer es sino darle una normativa.
Hay que ver bien.
Era una normativa muy clara, muy específica, que deben ser cumplidas hasta
para que no pasen a ser radios comerciales.
Y hay que ver bien
que no pasen a ser radios irresponsables.
¿Qué quiere decir irresponsable en este caso, brevemente?
Y si tú estás fuera de cualquier normativa, tú puedes hacer cualquier disparate, hacer cualquier barbaridad. Y eso es irresponsable, no hay nadie que jurídicamente rinda cuenta.
Yo ahora digo a eso lo que decías al principio, es decir, primero que nada, cualquier legalización de las radios comunitarias tiene que entrar en una casuística específica, a ver el caso por caso, porque no se pueden legalizar por un decreto todas, digo, porque hay distintos casos, ¿no? Para evitar justamente llegar al problema del que entre al mercado decenas y decenas de radios que terminan convirtiéndose en radios comerciales. Yo tuve la coincidencia de participar en una negociación en Argentina, como asesor, digamos, de la venta de una radio a inversores extranjeros, y era una radio, entre comillas, pirata. Es decir, era una radio que no era una radio legal, pero que en Argentina están todas amparadas por una legislación de amparo que les permite operar legalmente. Y esas radios se venden y se compran y tienen publicidad, y, es decir, se genera todo un gran negocio. Entonces hay que ver bien cuál es el caso, cuál es la radio, qué objetivos tiene, y es realmente una cuestión de caso por caso.
Sí, ¿no? Según adelantaba esa información de esta semana, uno de los puntos que genera mayores dificultades a los efectos de redactar este proyecto de ley es definir el alcance y la potencia que la van a poder tener para que efectivamente operen dentro de esta categoría especial y no se conviertan entonces en
claro. Y no solamente a competidores, sino a nivel exterior también, porque hay una cuestión de ondas que compiten con las ondas argentinas, las ondas brasileras y demás.
No nos no digas a nosotros que hace muy poco tiempo, hace 2 años, padecimos en la zona del litoral, pero ya, incluso bastante adentro del territorio uruguayo, la interferencia de una radio, en definitiva pirata, argentina, que había elegido como frecuencia el 810. Que es una frecuencia que en teoría es lo que en su época se llamaba Canal Libre Internacional, que en Argentina no se puede utilizar y sin embargo se estaba utilizando
una radio, que era una radio con toda la, con todas las ínfulas, porque había un proyecto, una inversión.
La AM, que es la contradicción en dos patas.
Sí, además largar al aire una AM no es algo tan barato como largar al aire un FM. Eso da la pauta de que en Argentina el fenómeno se extralimitó por completo.
Claro, porque a mí me parece que hay como una cuestión de filosofía general y después hay un conjunto de problemas prácticos que la legislación debiera resolver. Como cuestión general, a mí me parece que hay que ampliar lo más posible el derecho a la concreción de la libre expresión a través de distintos medios. En este caso, el derecho, por ejemplo, que un colectivo, una zona, un lugar, lo que fuera, tenga un canal de expresión a través de una radio. Después el problema es práctico, por ejemplo, obviamente no puede haber interferencias en las frecuencias, porque eso colida con la libertad de otro, ya sea una empresa u otro colectivo. Ahora, en el caso concreto de las radios comunitarias, la experiencia uruguaya es bien distinta a la que estaba contando
Luciano,
perdón. Porque no quería decir doctor Álvarez. A la experiencia de Lovaina, ¿no?
La pasa bien, ¿eh?
Acá, básicamente se trata de eso, de grupos barriales que encuentran que su, digamos, la necesidad de expresarse por ese medio y la concretan en la radio comunitaria. Yo la única que conozco bastante de cerca, que conocí de cerca, fue la de la radio que lamentablemente no funciona más, La Marea de la Barra de Balizas. Donde, bueno, allí la gente que estaba durante todo el invierno en una situación muy peculiar, como pueblo de pescadores, pero que ya no es más de pescadores, y trabaja la gente de la construcción, y bueno, como una forma, una iniciativa también de fortalecer la convivencia social, y como no se sentían satisfechos también por lo que les ofrecía el espectro de las radios, crearon una radio allí en la Barra de Balizas. Y la verdad que fue todo un fenómeno comunitario realmente, donde la comunidad se expresaba.
Lo que yo te decía era muy similar, ¿no? Ese que había, o sea, en un pueblito, eso era lo que creció. Ahora, empezás a pensar todas las consecuencias que tiene de legalizar, las consecuencias necesarias de legalización. ¿Quién le paga los derechos a Gago? ¿Quién se hace responsable de la propiedad de la propiedad?
Ya está ahí. Por favor.
Bueno, está ahí. ¿Quién se hace cargo, por ejemplo, si hay una crisis al interior del grupo que inaugura la radio, que abre la radio, le abren otra al costado? Es decir,
bueno, habrá que ver, pero la cuestión hay que filosofía general está bien. Ese grupo de gente que vive ahí todo el año, te pongo el caso de Baliza porque es el que conozco, pero se reproducirá en los barrios.
Aparte,
¿por qué le vas a sancionar ese derecho? Como les pasó, vos sabés que una vez el Ministerio de César se les requisó todo el equipo de
transmisión. Además hay otro hecho, es evidente que determinadas comunidades, por ejemplo, barrios, zonas de una ciudad grande o pequeños pueblos, tienen su propia temática.
Claro.
Son asuntos muy locales, justamente, que quizás no tiene sentido demandar que sean objeto de tratamiento en los medios de comunicación que tienen mayor alcance, pero que tienen que tener alguna expresión, sí.
Son audiencias distintas.
Por eso lo que hay que determinar son un poco las reglas, lo que se decía hoy. A mí me parece bien que se legalicen, o sea, que se les dé un lugar, porque está bueno lo que hacen. Perdón, porque hacen lo que no hacen las otras radios. Es decir, es eso, tratan temáticas del barrio.
Es como los diarios.
Unen más a la gente del barrio, a su vez hacen...
Los diarios vecinales son negocio.
Hay campañas que se favorezca el barrio. La gente está más unida a través de la radio. Logran eso. Logran que todos sean iguales a través de la radio. De repente saldan hasta diferencias a través de la radio, de las radios barriales. Entonces me parece bueno que existan. Están dando hasta un servicio. Muchas veces, un servicio solidario para fulano, tenemos que hacer tal cosa para tal plaza, pongámosle, hacen ese tipo de cosas. Entonces está bueno, hay que poner las reglas, claro, que no se den mal, que no pasen a ser una radio comercial.
La teoría, yo creo que la teoría es muy importante, es muy interesante, nadie la discute, yo por lo menos no, claramente estoy a favor, pero lo que sí digo, estoy a favor de una reglamentación que se siga el fenómeno, que se trabaje, que se controle. Porque si no, terminás en lo que pasó en Argentina, que decías, oye, ha pasado en muchos lados del mundo. Se transforma en un gran negocio donde quienes iniciaron el movimiento era gente llena de buena voluntad, de pasiones legítimas, y tarde o temprano pasa a ser desplazada por distintas razones, por otras lógicas. Entonces, eso es muy importante. Y no es menor, es decir, ¿quién paga los derechos? ¿Quién se hace responsable frente a un eventual juicio civil? Etcétera.
Igual no nos preocupemos porque dentro de poco las radios van a transmitir por internet y cualquiera va a poder transmitir en donde quiera y lo vamos a poder escuchar todos, porque vamos a tener la casa con internet centralizado.
No, doy esto
a mí. Pero de hecho internet está también, mucho el espectro, ¿no?
Desde la audiencia también nos preguntan a propósito de los proyectos de radios con programación propia que han surgido en institutos, por ejemplo, universidades donde se enseña ciencias de la comunicación, ¿no? Ha habido intentos en esa dirección que nunca pudieron concretarse debido a los problemas legales vigentes. ¿Qué pasaría? ¿Se incluiría este tipo de situaciones?
Bueno, las redes universitarias en el mundo tienen normativas propias, en todo el mundo.
Claro, pero de hecho hoy en Uruguay no existe esa figura. Prácticamente
la Católica en un momento había tenido inclusive la donación potencial de un equipamiento para tener una radio universitaria. Y yo redacté parte de un proyecto de los últimos años y el gobierno siempre se negó a conceder una onda.
Entonces, bueno, pero ahora podrían entrar dentro de este...
Bueno, claro. De hecho ya están redactando algo en función de estas 18 radios que funcionan de manera ilegal, están siendo aconsejados por la UCEC, por ahí también se incluye las universitarias.